Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los hogares con todos sus miembros en paro bajan a niveles de 2008. También se reduce la tasa de paro juvenil hasta el 28%, su cifra más baja en 15 años. Son algunas de las claves positivas que nos dejan los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre del año. Son meses, eso sí, marcados por las contrataciones de Semana Santa y por la campaña de verano. De hecho, casi el 100% de los empleos creados de abril a junio se dieron en el sector servicios. Y Pedro Sánchez mantiene el cierre de filas en el Partido Socialista, donde el núcleo duro del presidente admite que la gobernabilidad viene con muchas curvas. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez carece de obstáculos internos para procurarse la investidura, aunque prospere gracias a Carles Puigdemont, la clave de bóveda de la compleja ecuación. Los resultados de las generales han frenado cualquier atisbo de estallido del PSOE, principalmente territorial, aunque dirigentes acrediten su vértigo por depender del prófugo de Waterloo a sumar al bloque que sostiene a Sánchez en el poder. Es el peor de los escenarios, reconocen algunos, ante una legislatura que de arrancar prevén cuesta arriba. El mismo alto mando socialista admite que la andadura vendrá plagada de obstáculos, que la consecución de mayorías será mucho más difícil y ya rebajan el vigor de la actividad legislativa. Pero los presupuestos generales del Estado habrán de aprobarse cuanto antes.
Detenidas 17 personas en Melilla y en Granada por amaño de partidos en tercera división. Entre los arrestados están responsables y jugadores del equipo Huracán de Melilla. Juan Baño.
El presidente del Club Deportivo de la tercera división, Felipe Heredia, ya fue detenido el pasado mes de junio por supuesto amaño de partidos. Precisamente, recuerden, unos días antes era arrestado por su relación con la trama de compraventa de votos en la ciudad autónoma de cara a las elecciones del 28 de mayo. Pues bien, ahora la policía ha avanzado en el frente deportivo y ha detenido a 17 responsables y jugadores del equipo por pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares, estafa, blanqueo y falsedad. Se han practicado registros en la Real Federación Melillense de Fútbol y en una agencia de viajes de la ciudad. Ha sido clave la colaboración de la propia Liga de Fútbol. Durante esta temporada, nos cuentan en la Liga, se ha presentado 3 denuncias por corrupción deportiva dirigidas al Huracán. Se han detectado amaño de partidos de cara a las apuestas online en los enfrentamientos con el Maracena, Héctor Vega o el Arena Saramilla, todos del grupo 9 de la tercera división. El propio presidente del club, con la participación de algunos jugadores, gestionaba directamente los amaños. La operación continúa abierta y no se descartan más arrestos.
Y 6 comunidades están en alerta por fuertes lluvias y tormentas por el paso de una nana en el norte de la península. Son Castilla y León, Navarra, La Rioja, País Vasco, también Cataluña y Aragón. En esta última, en la zona del Pirineo, se espera granizo fuerte e intensas rachas de viento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Mal arranque de pretemporada para el Barça en su primer ensayo de preparación, Bruno Casar.
Primera prueba para los de Xavi en suelo norteamericano, con derrota muy sufrida ante el Arsenal en Elena Condis.
El Barça de Blanco ha empezado con mal pie, derrota 3-5 frente a un Arsenal muy superior y más rodado. Hemos visto dos equipos diferentes, uno en cada parte, y sin duda el mejor, Balde, que reaparecía tras 2 meses de baja. Sin embargo, los fichajes han debutado de manera muy discreta, Gundogan y Oriol Romeu. Xavi, tras la derrota, se ha quejado de la intensidad y la contundencia del Arsenal.
Me ha sorprendido mucho, la verdad. No es normal esta intensidad, tantas faltas tácticas, no es normal. Es fútbol, todos competimos, pero es un partido amistoso. Nosotros nos lo hemos tomado en serio, evidentemente, pero ellos están en otro nivel de ritmo, de intensidad, de físico, y se ha notado, pero con todo y con eso hemos acabado bien.
Gracias, Elena. También de madrugada ha jugado el Real Madrid su segundo encuentro en la gira, con victoria 0-2 ante el Manchester United, goles de Joselu y Bellingham para mantenerse invictos en lo que va de pretemporada. A la 1 de este mediodía será turno para el Atlético de Madrid, primer partido en Seúl ante un combinado de estrellas de la liga coreana. En baloncesto, Juancho Hernán Gómez, que apuntaba a firmar por el Barça, finalmente va a jugar en el Panathinaikos, donde ha firmado para las próximas 2 temporadas. Y en media hora va a arrancar la semifinal del Mundial de Waterpolo. España busca estar en la final ante Hungría.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 25 grados en el centro, pocos cambios en el tiempo, sol y máximas que van a llegar a los 33 grados. Las mínimas se quedarán en torno a los 20. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad tanto en las carreteras como en las calles de la capital. Recuerda, eso sí, que está cortado el carril izquierdo en ambos sentidos de la calle del Doctor Esquerdo entre Conde de Casal y Ares Montano por motivo de las obras de ampliación de la línea 11 de metro. Y un hombre de 84 años ha fallecido esta madrugada tras incendiarse su vivienda en la calle Ciudad Real, en Alcorcón. Su mujer de 80 años está grave con quemaduras inhalatorias y en el rostro. Ha sido ingresada en el hospital de Getafe. La policía investiga el origen del fuego. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Ojo! ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol!
¡Mira todo! ¡La pone Fernando! ¡Línea de fondo! ¡Nada más! ¡La pone! ¡Gol! 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 ¡Gol!
Tiempo de juego.
¡Vini centra! ¡Asensio remata! ¡Gol! 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 ¡Gol!
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Hasta el 27 de julio, 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Bosch, Haier, Beko.
Rumba, Bellissima, Polti.
El frigorífico que quieres.
La lavadora que te gusta.
El nuevo robot aspirador.
Nuevo Electro 3, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos. Consulta modelos.
Solo hasta el jueves en tienda web y app del Corte Inglés.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el máster en comunicación digital, estrategia y data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de másters online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Fernando Vega de Seoane tiene 48 años. Está casado y tiene 5 hijos. Se ha dedicado siempre al mundo de la empresa y siempre, de una forma u otra, ha estado ligado al deporte. Luego le cuento bien. Una de sus aficiones favoritas es el esquí. De hecho, se le da bastante bien. La mañana del 22 de enero de 2022, hacía un solazo y las pistas de la estación de Baqueira estaban prácticamente sin pisar. Vamos, el sueño de cualquier esquiador.
Mira qué paso, te princes. Te juro, bueno, nos venimos tú y yo, Gordi. De verdad, que no están mal. Son 5 horas y media, te traigo yo. Esquiadita, fíjate qué día, Pitu. Qué desfase. La nieve está incre.
Este es el vídeo que Fernando le envió a su mujer Beatriz después de la primera bajada. La segunda era una pista que no conocía muy bien. Y como era muy temprano, el sol todavía no había ablandado la nieve y había placas de hielo. Así que una de ellas hizo que se resbalase y que saliese disparado. Abrió los ojos en el tronco enorme de un pino. Sus amigos bajaban la pista y cuando llegaron a él, lo primero que les dijo fue: chicos, no me toquéis, llamad a la estación, que tenéis aquí a un lesionado medular. Fernando, tú dices en tu libro que tu primera sensación fue ir a buscar tus piernas. En ese instante tú ya sabes que tu vida ha cambiado para siempre. Buenos días.
Buenos días, Alberto. Sí, es una sensación indescriptible, pero uno es perfectamente consciente, después del impacto, del alcance y la consecuencia que tiene desde un punto de vista médico la lesión que te has hecho, ¿no? Es una sensación muy parecida, como si te seccionaran por la mitad, físicamente. Yo, de hecho, andaba, como tú bien comentabas, buscándome las piernas, ¿no?
¿Me cuentas cómo fue esa mañana y tu accidente?
Pues mira, fue una mañana muy muy binaria, porque yo pasé de, de no entender muy bien para qué estaba en este mundo, a decir, mira, tengo una nueva situación que tengo que encajar de una manera absolutamente binaria, rápida y definitiva, uh-huh, y empezar a entender que lo que me ha pasado tiene un sentido, que muy pronto va a empezar a manifestarse y que tengo que confiar en que voy a poder ser feliz en esta nueva situación.
¿Cómo estaban las pistas? ¿Cómo, con cuántos amigos ibas? ¿Cómo se produce el accidente?
Bueno, era un día soñado, era ese fin de semana que vamos 12 amigos a esquiar.
El fin de semana perfecto, con sol, con nieve la noche anterior.
Paquetón de nieve la noche anterior, frío, que es lo que requiere la nieve para estar en buenas condiciones. Y íbamos por una pista que yo no conocía bien, una pista que no entrañaba dificultad ninguna, pero que tenía un punto negro, que era un estrechamiento con un giro de 90 grados que no se veía. Entonces yo, cuando me encuentro ese estrechamiento y ese giro, intento, orientar mi trazada hacia ese camino, hacia ese estrechamiento, piso una nieve dura que estaba en sombra, pierdo el control y me voy por fuerza centrífuga contra el borde de la pista. Uh-huh. Y en el borde de la pista había un pino de estos del Pirineo Aragonés, sí. De estos
de tronco ancho.
De tronco ancho y de absoluta perenne, ¿no? De permanencia sí, ilimitada. Y bueno, y tuve la suerte de pegarme en una zona de la espalda que lo único que hizo fue partirme la médula.
Lo decía tú, lo primero que le dices a tus amigos es: tengo una lesión medular, no me toquéis. Llamada a la estación y haces dos viajes en helicóptero. Dos. Llegas al hospital de Viela, allí te dicen que no pueden hacer nada y te tienes que ir a Barcelona en otro helicóptero, medicalizado. Cuando te montan en el segundo es la 1:30 de la tarde. Uh-huh. Y pides llamar a tu mujer.
Correcto.
¿Cómo se lo cuentas?
Bueno, yo con Bea, que ya nos conocemos muy bien, llevamos 25 años juntos y tenemos una relación muy muy transparente, ¿no? De muchísima información. Yo sabía que esa llamada la tenía que hacer y ser claro y directo. Pero dentro de ese claro y directo tenía un cierto pudor a decir realmente lo que yo sentía, ¿no? Entonces la llamé por teléfono. Por supuesto no me cogió, porque cuando llamas a una mujer, por definición no coge el teléfono. Pero llamé a mi hijo Bosco, que estaba en casa, que es muy buen esquiador además, y me puso con Bea, ¿no? Entonces cuando Bea coge, le digo: mira, Bea, te llamo, estoy bien, estoy de camino a Barcelona en helicóptero, he tenido un accidente de esquí, pero estoy bien, estoy bien, estoy bien, no te preocupes. Te advierto que voy a estar 5 o 6 horas con el teléfono apagado y te van a estar llamando médicos. Claro, ella... Con ese preámbulo dice: bueno, estás bien, estás perfecto, pero helicóptero Barcelona, cuéntame algo más.
Claro, porque ya no sabía nada.
Dime algo más lo que te has podido hacer, tal. Pues mira, me da un golpe en la espalda. ¿Notas las piernas? No. Bueno, eso fue definitivo. Ella ya, como digamos, intuía, ¿no? Tenía una cierta sensación de que a mí eso me podía pasar. Y además algo que me ha reconocido, que lo he ido pensando durante el tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces ella ya descontó que efectivamente la lesión iba a ser una lesión compleja, uh-huh, donde nos iba a cambiar la vida.
Te llevan al hospital, a Valdebrón. Estás 5 horas hasta que llega tu mujer. Tiempos de COVID, por lo que solo pueden recibir visitas parturientas, dependientes y moribundos. Y a ti no te consideran ninguno de esos tres. ¿Cómo fueron esos minutos que sí os permitieron pasar juntos y qué ocurrió cuando se marchó?
Bueno, es que no entiendo muy bien cómo lo hizo, porque efectivamente COVID, tercera derivada de COVID, Omicron, súper agresivo, súper activo, especialmente en Cataluña. Ya sabes que en la época del COVID las comunidades autónomas tenían una cierta autonomía para abrir y cerrar cosas, y Cataluña estaba siendo especialmente escrupuloso con este asunto, es decir, estaba completamente locked. Pero además, dentro del hospital, yo estaba en la unidad de cuidados, estaba en la UCI, en cuidados intensivos. No sé muy bien por qué, pero decidió meterme en la UCI, donde está la gente crítica o con necesidad, sí, de atención crítica. Entonces todavía es más difícil, y de repente apareció Bea. De repente apareció allí, no sé cómo entró. Para mí fue muy sanador verla, fue muy reconfortante, un poco egoísta a lo mejor, porque ya, bueno, ya nos vemos, ya lo ves, ¿sabes? Ya te lo he contado todo, ¿no?
Yeah.
En ese sentido, para mí fue muy reconfortante, y supongo que para ella muy duro de digerir. Pero bueno, había tenido ese tiempo desde que yo la llamo hasta que ella aparece, de ir digiriéndola.
Queridos amigos, familia, mira, voy a montar, estaba pensando por tener una comunicación más fácil con todos vosotros, más homogénea, crear un canalcito de YouTube y poderos ir haciendo actualizaciones de cómo estoy. Me encuentro bien, estoy muy optimista, muy animado. No penséis que lo que me ha pasado es motivo de estar entristecido. Médicamente hay mucha incertidumbre y lo que yo creo que es fundamental es estar siempre con la cabeza bien. Bueno, chicos, dentro de 4 horitas más. Os quiero.
Luego quiero rebobinar la cinta de tu vida para que entendamos muchas cosas que te van a ocurrir a partir de este momento. Entre ellas, este vídeo me llega a mí a través de Instagram. Porque no lo hemos contado, pero yo soy un aficionado al wake, un deporte de tabla de agua, y tú eres un empresario que ha estado involucrado en ese mundo, y nos conocimos en una ocasión. Y me llega este vídeo, y lo primero que me sorprende es que un día después del accidente te estás grabando un vídeo en la cama del hospital. Y que lo estás grabando con una sonrisa, sabiendo que ya no vas a volver a andar. No te voy a preguntar todavía de dónde sacas la fuerza para hacer el vídeo, sino cómo se te ocurre empezar a subir vídeos a Instagram.
Esa es una pregunta estupenda, Alberto. Mira, yo cuando cojo mi teléfono después del segundo helicóptero, después de todas las pruebas médicas y todos los digamos estudios preliminares que haces cuando llegas a un hospital, y llegas a un hospital a través de un helicóptero, que hay un protocolo de atención sanitaria especial, me dan mi teléfono, lo cojo y tengo ingentes llamadas, mensajes, y además las noticias vuelan, las noticias malas especialmente rápido, y además tienen capacidad, son metamórficas, se van cambiando, ¿no? Entonces lo que había sido un accidente de esquí por la mañana se había convertido en un accidente de tráfico en Málaga.
Claro.
Entonces yo tenía una digamos una ansia grande por transmitirle a mi gente querida, cercana, a mis hijos, mis hermanos, a vosotros, a ti, a todos, primero, lo que había ocurrido de primera mano, y segundo, que estaba bien. Porque cuando uno intenta empatizar, oye, yo conozco a Fernando, que es un tío activo, optimista, positivo, dinámico, que lo van a sentar en silla de ruedas, uno tiende a pensar que está mal, que anímicamente no está bien, ¿no? Y yo estaba bien, y yo quería transmitir y proyectar esto. Entonces, como estaba en la UCI y no me dejaban llamar por teléfono, yo quería llamar por teléfono a todo el mundo, me dijeron, mira, Fernando, eso no es un call center, ¿eh? No puedes trucar. Y yo, vale, ok, no puedo trucar, pero yo tengo que decirle a la gente lo que me ha pasado. Entonces, Bea me sugirió crearme un perfil de Instagram.
¿Qué haces tú aquí?
Venía a verte.
¿Pero qué haces tú aquí, mi amor? ¿Y esta visita es súper sorpresa? ¿Eh? Ay, mi vida.
¿Cómo se lo cuentas a tus hijos?
Bueno, tengo una gran ventaja, y es que Bea encaja esto con una madurez tan bestia que los niños al final lo que necesitan es tener confianza de lo que ha pasado, no tiene una consecuencia mayor, ¿no? Íñigo estaba en Estados Unidos, becado jugando al fútbol en Carolina del Norte, que es mi hijo mayor. Casilda, que es la que me hace esta visita que habéis tan cariñosamente presentado, vivía en Londres, y los dos tres estaban en Madrid. Entonces los que estaban en Madrid tenían a su madre de primera mano, hablaban conmigo por teléfono, era todo muy cercano, ¿no? Entonces ellos, bueno, al ver a su padre bien y a su madre bien y que esto no era un drama familiar, pues yo creo que lo digieren o lo aterrizan de una manera mucho más razonada, ¿no? Mucho más sosegada, que no como un drama, que es lo que podía haber sido, ¿no? Entonces Bea tiene un papel fundamental en esa proyección de tranquilidad a nivel familiar. Y luego, claro, como me están viendo en Instagram, y es un canal donde ellos están muy activos, ¿no? Y al final este perfil de Instagram que no tiene ninguna vocación de tener éxito, empieza a tener una cierta viralidad, ¿no? Y empieza a tener un cierto impacto, y mis vídeos empiezan a tal, pues a los niños al final eso les da un cierto confort, ¿no? Una cierta seguridad, digamos.
Bueno, y claro, tenemos que ponernos en el mundo, en España, en 2022, en enero. Insistimos, Omicron, COVID. Tú puedes ver a cuentagotas a los tuyos. Y hay un momento en el que te trasladan a Madrid, antes de ir a Toledo, y te encuentras en la puerta del hospital a toda tu familia por primera vez, menos a la de Londres. ¿Cómo fue ese momento?
Bueno, ese momento, cuando yo venía en la ambulancia desde Barcelona, para mí era como una especie de regalo, ¿no? De premio, ¿no? No solamente por acercarme a Madrid, que era, digamos, un paso intermedio para ir a Toledo, que era donde estaba mi objetivo a corto plazo, ¿no? Llegar a Toledo, aprender a funcionar en silla y volver a mi vida normal. Esto era un poco la hoja de ruta que yo quería acelerar en el proceso, ¿no? Pero claro, esta parada por Madrid, que era una parada, digamos, protocolaria por el sistema sanitario español, que siendo buenísimo, hay algunas cosas que no se entienden muy bien, porque no te han llevado directamente de Barcelona a Toledo, pues no, es muy bueno, pero como tú eres un ciudadano madrileño, tienes que primero pasar por tu hospital de referencia, hacer el check-in y desde ahí que te soliciten el traslado. Pues no pasa nada. también tiene cosas buenas. Estuve 6 días en Madrid y pude ver a todos los míos, ¿no? A pesar de esa situación de lockdown. ¿Dónde nos vimos? Pues en el traspaso de la ambulancia a urgencias. Fue un minuto, pero fue un minuto muy, muy emocionalmente muy intenso, muy reconfortante para mí y sobre todo para los niños.
Bueno, momentazo. Estamos en el hospital de,
vamos saliendo, ¿no?,
de Toledo. Y aquí voy con mi lady mano a mano.
A Madrid.
De camino a Madrid, ¿verdad? ¿Verdad?
Sí.
Vete suave, que yo me voy de vareta a las curvas. No me voy a seguir en plan rally, que ya no tengo. Me parto.
Hay un momento en tu historia, Fernando, en tu libro. Enhorabuena, por cierto.
Gracias.
Que para mí es el que, leyéndote, he sentido como el mayor golpe de realidad, ¿no? Pues tú afrontas todo esto que te está pasando de una manera impresionante. Y quien quiera verlo, que se meta Fernando Vega de Soane en tu Instagram y que lo vea desde el primer vídeo, pues lo tienes documentado. Pero hay un momento en el que, después de estar en Toledo, ponerte de pie, empezar a adaptarte a la silla, llegas a tu casa por primera vez, perdón. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? Ese vídeo en el coche. El plan de aquella noche era una cita con Bea en tu restaurante favorito. ¿Por qué os acabáis quedando en casa?
Esto es muy, muy divertido. Muy divertido, y además forma una parte esencial de por qué en el núcleo familiar llevamos estas cosas de una manera tan, tan llevadera, ¿no? Y es el humor, tomarte las cosas con humor. Cuando yo salía de Toledo, salía como una especie de perrito doméstico que lleva todo el verano encerrado y llegas a sacarlo, ¿no?, con una alteración, ¿no?, cuando iba en el coche. Sí. Claro, yo como no tenía estabilidad, porque tengo una lesión medular alta, yo me rompí, porque entienda la gente, ¿no?, la altura del esterno en la espalda, y de ahí para abajo no tengo control ninguno, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, los coches en las curvas, en las rotondas, yo me iba cayendo. Pero claro, tenía tantas ganas de llegar de ir a mi casa, que ese trayecto fue con Bea, donde nos íbamos buscando el humor, ¿no?, por todos lados, ¿no? Entonces yo tenía una mesa reservada en el restaurante donde Bea y yo vamos habitualmente, porque vivimos muy cerquita de allí, pero yo quería darme un baño, yo quería ducharme, quería darme un baño, porque los centros hospitalarios, que están fenomenal, hacen lo que pueden, pero claro, no es un baño como en tu casa, y menos con un paralítico.
Y además al que te vas a tener que acostumbrar.
Correcto. Entonces, en Toledo, que lo hacen muy bien, cuando en la última fase, digamos, de tratamiento, educación o lo que sea, te dicen, bueno, tú que estás ready, ¿no? Pues vamos a hacer lo siguiente, de lunes a viernes estás aquí y el fin de semana te vas a tu casa. Con la idea de que tú vuelvas el domingo con una lista de cosas que no has podido hacer para que te las enseñemos, porque aquí parece que ya haces todo. Claro, Toledo es un ecosistema donde está todo preparado para el lesionado medular.
Hospital de parapléjicos.
Claro,
para parapléjicos.
Correcto, no hay escalones, no hay cuestas, las camas se suben y se bajan con botones, es decir, está todo muy pensado. Claro, luego llegas a tu casa, y yo vivo en un dúplex ático en Madrid, y los cuartos de baño y los dormitorios están arriba. Y claro, cuando llego con Bea, digo, Bea, me quiero dar un baño, y me dice, pues está chalado, ¿cómo vas a subir arriba? Claro, yo iba tan empoderado, digo, yo subo arriba, yo subo seguro. Claro, en Toledo no te enseñan a subir escaleras, te dice que escaleras no. Yo me tiré al suelo, con una especie de boina verde, empecé a subir las escaleras, con la ayuda de Bea, por hacértelo corto, 21 peldaños, 43 minutos, y cuando llego arriba, claro, digo, ¿cómo voy a llegar hasta la bañera? Entonces Bea había anticipado el problema y había comprado un longboard, que es un monopatín alargado. Entonces yo me tumbé encima del monopatín boca abajo, iba como un surfista por el pasillo dándole con las manos. Claro, llego al cuarto de baño y claro, me tengo que desnudar, me quito la ropa y me tiro al suelo. El suelo de baño es de piedra. Claro, la piedra y la piel hacen un efecto contacto que no te puedes mover. Aparece Bea con un cubo de agua, tira el cubo de agua como si estuviese baldeando un barco y digo, ¿pero qué haces, qué haces? Bueno, pero efectivamente eso funciona, eso hace que deslices. Entonces ya sí me puedo, luego me siento en el retrete para meterme en el baño y claro, no tengo estabilidad, digo, como me caiga, yo veía 4 dientes rotos en el bidé. Bueno, entonces todo esto al final, que es una situación un poquito estresante, con lo que yo consigo darme mi baño y tal, claro, cuando terminamos este ejercicio muy físico y donde estamos los dos aprendiendo en esta nueva situación, claro, cuando nos metimos en la cama, después de pasar momentos de histeria, por supuesto cancelamos la cena porque no podíamos más físicamente, pero nos empezamos a reír mirándonos uno al otro diciendo, pero esta va a ser nuestra nueva realidad de verdad. Y claro, nos salió la risa.
Yo creo que hay mucha gente que se está preguntando y que nos escucha, ¿cómo es posible afrontar un golpe así? De esta forma, ¿eh? Con, no lo sé, yo quiero que viajemos en el tiempo ahora, al Fernando de 2009.
Muy bien.
Quisiste dejar tu empresa, perseguir otros sueños laborales. ¿Por qué es la peor época de tu vida?
la peor, ahí empieza la peor época de mi vida, porque yo me fui a vivir a Sevilla, tuve la suerte de irme a vivir a Sevilla en el año 2000, me encantó la experiencia de vivir en esa maravillosa ciudad, de hecho mis 5 hijos, 4 son sevillanos, pero tuve un problema de autorrealización. En el 2009 yo veía muchísima gente progresar, era un ciclo económico maravilloso en España, probablemente irrepetible, 2004, 2005, 2006, yo trabajaba en Repsol, tenía un cargo importante, pero me sentía muy limitado, ¿no?, para mis capacidades reales de... Entonces decidí voluntariamente irme en diciembre de 2009, cuando España estaba en una situación económica difícil, y decidí montar un proyecto donde yo le puse poca cabeza y mucha ilusión. Uh-huh. La ilusión es un driver muy potente, que es capaz de anular la razón. Uh-huh. Y yo me fui a vivir a Cuevas de Almanzora, que es un pueblo que conocéis uh-huh. muy bien en esta casa. Sí. Porque me ofrecieron una instalación deportiva para yo montar un proyecto hotelero deportivo, uh-huh. pero con muy poca capacidad de conciliar eso con la vida familiar. Uh-huh. Pero decidí, tomé la decisión de hacerlo y me fui para allá.
¿Por qué se va Bea?
Bea se queda en Sevilla con los niños. Yo me voy de lunes a viernes a Cuevas de Almanzora, muchos fines de semana me quedo allí. Entonces mi relación con Bea empieza a debilitarse bastante. Desde el punto de vista de no solamente la necesidad del cariño, el roce, el amor y la comunicación diaria, sino también desde el punto de vista de la confianza, porque yo estaba haciendo auténticos disparates. Bea estaba con 5 niños pequeños en Sevilla, como mamá pato, lleva, trae colegios flamencos, fútbol, tenis, y yo mientras quemando nuestro patrimonio con una ilusión, ¿no? Que me estaba haciendo perder la razón. Entonces llega un momento en que yo pierdo todo mi dinero, me vuelvo a Sevilla, esto es en el 2012... Me vuelvo a Sevilla, no encuentro trabajo y entonces me tengo que ir a Madrid a buscarme la vida. Bea se sigue quedando en Sevilla. Conseguimos reagrupar la familia en el 2014. Llevamos 4 años sin tener una convivencia más o menos diaria, típica de familia, en un momento donde la unidad parental es muy importante, porque tienes un niño de 9, otro de 8, otro de 7, uno de 3 y un recién nacido, es decir... Los dos son importantes y necesarios en el día a día de la casa. Entonces Bea se viene, al final recuperamos la familia en Madrid y Bea despunta y desarrolla profesionalmente como ella merece, ¿no? Entonces llegamos a un punto donde ella concluye que está mejor sin mí que conmigo. Donde esa se ha acostumbrado a no tenerme a mí en el día a día, esa figura paternalista de contribución en la estabilidad familiar, la ha sustituido con su doble capacidad de madre y generadora de recursos suficientes para que la casa funcione, y ese fue el peor momento de mi vida, Alberto.
Por hacerlo, volvéis con el tiempo, es la mejor decisión que has tomado en tu vida.
Sin duda.
Has repetido el nombre de Bea no sé cuántas veces en esta entrevista. ¿Cómo es ella?
Bueno, Bea es una persona que... Nos casamos muy jóvenes, nos casamos con... Yo tenía 24, ella 22. Nos casamos... Yo me casé muy confundido, yo me sentía muy alfa, muy empoderado de toda la razón y de... Y la sensación de que me casaba con la niña perfecta, mi perfecta compañera de viaje para mis sueños. Claro, todos tenemos sueños. Y ella también. Y también tiene proyectos que no necesariamente están alineados con los míos. Entonces, en cuanto yo descubrí esa potencialidad de Bea, que la descubro cuando decidimos básicamente separarnos, descubro ese potencial real de verdad y que además me conviene tenerlo cerca porque me hace mejor a mí, o sea, me mejora a mí como persona. Yo me creía perfecto y no lo era, por supuesto que no, pero es que con su aportación digerida en mi carácter, yo soy mucho mejor de lo que era antes, ¿no? Entonces, en cuanto descubro eso... Digo, esto hay que recuperarlo, Bea tiene que volver conmigo porque merece la pena que esa complementariedad, ¿no?
Bea, buenos días.
Alberto,
¿anda?
Tengo que entrar ahora.
¿Y esta sorpresa? ¿Y esta sorpresa?
Con todo lo que estoy escuchando, ahora
es
tengo que estar de aquí.
Es que eres una persona, eres la persona más importante en la historia que estamos contando de Fernando y quería contar con tu testimonio. Y además vamos a hacerlo rápido porque... Pero tú estás viviendo ahora un papel muy importante en su vida. Yo sé que el recorrido que estáis haciendo desde este año y medio que habéis empezado este nuevo viaje es un recorrido complicado. Y y sé que estás ahí, que eres muy importante para Fernando. No sé si quieres decirle algo o si quieres hablarme de Fernando, del futuro, no sé, tiene el micrófono abierto para decir lo que quiera, básicamente.
Bueno, no, yo lo primero agradeceros, ¿no? Este rato que nos dais para conocernos un poquito más. Y yo la verdad que no tengo así nada especial que decir. Yo creo que la vida van llegando momentos, van llegando cosas que no estaban en tu hoja de ruta, que ni te lo planteas, seguramente para lo que no te preparas, ¿no? De manera consciente, pero que como llegan los tienes que enfrentar. Y cuando no te queda más remedio que seguir para adelante o hundirte en la miseria, yo creo que todos, ¿no? Tomamos la decisión de seguir para adelante y tratar de ser lo más felices posible, pues no te queda más remedio que ponerle buena cara y estar al lado de tu marido y tu marido al lado tuyo, pase lo que pase y caiga quien caiga.
Fernando,
bueno, yo creo que eso ha sido un poco el tema.
¿Quieres decirle algo a Bea?
No, yo quiero decirle al mundo cómo fue esa llamada por teléfono a Bea, que ya la he contado, pero lo que ella, cómo gestiona esa llamada inmediata con los niños es muy relevante. Cuando yo la llamo desde el helicóptero, el teléfono está en manos libres y están escuchando dos hijos, escuchando la conversación. Genoveva, que tiene 13 años, y Bosco, que tenía 15. Bosco, además, muy buen esquiador. Entonces, en esta llamada, donde se está transmitiendo un mensaje muy sensible de tu padre, claro, la reacción de tu madre es crítica. Entonces, cuando yo le pregunté a Bea qué le dijiste a los niños, y ella me dijo, Fer, me salió de dentro, y les dije, estar tranquilos, papá tiene un accidente muy grave, pero esto va a traer cosas muy buenas a la familia. Para mí esto fue un bálsamo terrible. Claro, esa reacción de Bea es absolutamente definitiva para que conozcáis cómo es ella, ¿no?
Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti. Estar sin ti, no hay manera.
Bea, Fernando, os deseo lo mejor. Que seas campeón de Europa de golf adaptado. Bea, te admiro una barbaridad, creo que lo hacemos todos. Y
nada, Fer, que Fer es el que tiene aquí una fuerza que está fuera de lo normal.
Y va contigo ahora, Fernando, es impresionante lo que haces y el mensaje que mandas.
Muchas gracias.
Muchas gracias a los dos, está vuestra casa para lo que queráis.
Gracias, Alberto.
Un abrazo.
No me encontrarán. No me encontrarán.
Yo sé que tengo una lesión medular, pero voy a ser mi mejor versión, por tanto, mejor no voy a poder ser. Tenemos que ser nuestra mejor versión emocional, estar muy fuertes, muy fuertes. Entonces, el vídeo de hoy lo dedico a todos los discapacitados, lesiones medulares o otra discapacidad, y a sus familias. Chicos, mucha fuerza, mucho ánimo, os quiero y a seguir empujando.
Tony Martínez, no puedo vivir sin ti, no hay manera, de verdad. No hay manera, hija.
Ay, qué cosas, qué entrevista y qué testimonio más fantástico.
Corazón.
Y lo que tú dices también, tienes toda la razón.
¿Me cuentas algo de Línea Directa?
Yo te cuento todo. Mira, ahora el seguro de hogar de Línea Directa también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen la vivienda, tu vivienda, para que siempre se esté tranquilo cuando no se está en casa. Con asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de la vivienda, costes de alojamiento. Cámbiate, que te bajan el precio sí o sí. Despreocúpate, llama al 917-700-700 o también vete directo a lineadirecta.com. Ahí lo puedes consultar todo, todas las dudas que tengas. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
En Obramat tienes todo para cualquier reforma de baño, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios. También en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Hoy he ido a una entrevista de trabajo y la responsable de recursos humanos me ha preguntado por el vacío de 2 años en mi currículum. Por cómo me miraba, es como si supieran lo de la cárcel.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con El Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, Semana del Hogar, El Corte Inglés.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Es verdad que Bruselas impone que haya un peaje? No, lo que pasa es que España, el gobierno de España, en su plan de recuperación se comprometió.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Que han recibido más de 60 reservas falsas. Esto supone cerca de 12.000 euros de pérdidas.
La sorpresa es cuando realmente llega el día e intentas reconfirmar. No te cogen el teléfono, pero también tienes el miedo de cancelarla y que luego aparezca, ¿no?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, se me olvidaba, madre mía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Radio Carlitos. Y voy a seguir llamándole radio. Mucha gente me dice, pero ¿por qué no le llama Radio Albertito? ¿Por qué no? Porque esto es un espacio que se llama Radio Carlitos. Y él está siempre presente, lo sabéis. A lo mejor se aparece por aquí.
Bueno, eso te iba a decir, y te trae otra carta.
Capaces. Porque este espacio lo dedicamos a la música, a la mejor selección de piezas por parte de los mejores contertulios del mercado radiofónico. El baile suelo empezar con el profesor Salaberry, pero hoy quiero irme a hablar con el Piripirata, chavalote.
Bueno, yo he tenido un largo debate conmigo mismo, Alberto, exactamente por como tú, no sabías cómo llamar al espacio, yo no sabía cómo llamarte a ti. A tu padre le llamo chavalote, pues a ti te tengo que llamar chavalito.
Es verdad que el chavalito me gusta. Yo te llamo chavalote, pero te tengo que llamar Tito Piri, porque tú me has tenido las piernas. O sea, y tenemos
sí,
una
señor,
foto.
Sí, señor.
Oye, y hoy no me vas a traer a Sinéad O'Connor, ¿no? Porque falleció, no, creo que no, falleció no, ayer, ¿no? Lo que pasa es que no sé yo si somos muchos de la música de Sinéad O'Connor.
Yo la verdad que no tengo un disco de ella, no he escuchado un disco de ella nunca, entonces la deseo buen viaje, como a cualquier ser humano, pero no tuve nunca nada que ver con esa figura musical.
Bueno, ¿y qué me cuentas?
Pues que te cuento que es el último día de Radio Carlitos, chaval, que se cierra el curso, que nos vamos de vacaciones todos, que yo no podía faltar en esta cita y que no podía dejar de traer algo significativo con respecto al momento que estamos viviendo, último día del curso. ¿Y qué te voy a poner? El School Shout de Alice Cooper. Se acabó la escuela, se acaba el curso. Sí, señor, una de las canciones de más rebeldía juvenil que nunca se hicieron. Se acabó la escuela, hombre. Se acabó la escuela y viene el verano. School Shout for Summer, School Shout Forever.
Tito Piri.
Ahí viene, Ahí vienen coros infantiles. Por primera vez aparecían en el rock. Luego también los utilizó Roger Waters para Pink Floyd. Bueno, pues eso, que se acabó la escuela. Buen verano,
buen chavalito.
Buen verano, chicos.
Adiós, Pérez.
Fernando Salaverry siempre me cuenta cosas interesantes. Buenos días, profesor.
Lo de profesor me hace viejo, pero es que soy viejo, no pasa
gusta,
nada.
A mí me gusta llamarte profesor, sí, que eres el que más sabe de todo esto.
Gracias. Albertito, ¿cómo es? ¿Cómo hay que llamarte?
Como me ha dicho, chavalito.
Chavalito.
Pero bueno,
chavalito.
Soy el Piri, tú me puedes llamar como quieras.
Vale, gracias. Bueno, mira, yo vengo hoy, ¿sabéis esas frases hechas? Es decir, con esto empezó todo. Sí. Esto fue la primera vez. Sí. Esto, bueno, pues hoy es verdad. Hoy es verdad.
Ajá.
Porque en 1954 hubo una canción, se llamaba Rock Around the Clock, que la pusieron la banda sonora de una película, se llamaba Semilla de Maldad, un poco dedicada a la delincuencia juvenil que empezaba. Recuerdo que después de la... estoy hablando del año 54-55, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una ola conservadora en todo Occidente,
sí,
muy familiar. Y los adolescentes, los jóvenes, eran, vamos, es que ni los miraban. Eran totalmente, era como, no sé.
No tampoco sé, duró tanto esa época, o sea,
no,
que luego ya se vendría todo arriba con
en los 60 ya la cosa cambió totalmente. Pero bueno, en ese momento, entonces, el rock and roll no es que se inventase en ese momento, sino que ya venían muchos años, ¿sabes? Como tú has dicho.
Pero los años de demonización a Elvis.
Sí, pues sí, y del rock and roll.
Sí, sí.
Por demonizar el rock and roll. Bueno, entonces surgió un tema, que era Rock Around the Clock, de Bill Haley, en el 55, que fue el número uno en Estados Unidos inmediatamente y que cambió la forma por un DJ, un DJ que le llamó rock and roll a una cosa que era una mezcla de 20 cosas, como tú has dicho.
Sí.
Bueno, y de ahí resulta que fue un bombazo, pero cuidado, que es que el bombazo real fue en Inglaterra.
Ajá.
O sea, la que consagró realmente el rock and roll de clock fue los ingleses. Los ingleses siempre eran muy clásicos en sus gustos musicales, clasiquísimos. Y entonces, de repente, aparece Bill Haley y el rock and roll de clock y revoluciona a todo el mundo.
Ajá.
Ahí lo bailaban los negros, los blancos, los amarillos, todo el mundo se puso de acuerdo, y de Inglaterra a todo el mundo, hasta tal punto que los ingleses lo tuvieron en las listas de éxitos, esta canción, y a Bill Haley lo tuvieron 9 meses en las listas del año 50.
Eso es una barbaridad.
Y luego cada año hacían una reentry, ¿sabes? Lo de la reentry,
sí, sí, sí,
es lo que volvía a entrar, pero 10 años, ¿eh?
Qué barbaridad.
Entonces, fíjate, en el año, no me acuerdo qué año era, pero bueno, 25 años después, Bill Haley, en un teatro de Londres, celebraron el 25 aniversario del Rock Around the Clock. Ante su majestad, la reina Isabel II.
Ajá.
Se había hablado la importancia.
Ajá.
Y ese mismo año, que era el 78, que por cierto, estábamos Rebel y yo estábamos por allí,
ajá,
escondiditos en el teatro,
ajá,
pero bueno, lo grabaron los Sex Pistols. Para hacer una especie de historia, ¿no?
Sí.
O sea, eso fue... Luego hubo muchas cosas, pero bueno, yo cuento una historia. Cuando llegó Bill Haley...
¿Va a dar Hampton, tiempo a Bill Haley a componer otra vez a Round the Clock, Fernando?
Sí, claro. No lo hizo.
Sí.
No, cuando llegó al puerto de Inglaterra, sí, resulta que había miles y miles de fans. Y se vino a España en una gira europea, en el año 57.
Sí. Fue se le va a morir el Rey Nuevo. El Rey Nuevo se le va a morir.
Gracias.
Adelante, Fernando, adelante.
No, te digo que simplemente es que son cosas muy especiales.
Sí.
Es que vino a España en el año 57 y actuó en el Palacio de Deportes de Montjuïc, el antiguo Palacio de Deportes, y la policía, en la cuarta canción, disolvió el concierto y echó a todo el mundo. Y tenía que venir a Madrid también y se canceló el concierto.
Ajá.
El rock and roll no gustaba mucho en España.
Claro, claro.
Bueno, ahora vamos a bailar todos con la versión original y creo que la canción que revoluciona absolutamente todo, que es el Rock Around the Clock, del señor Bill Haley and his comments.
Vamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Eso lo bailaba la cuña ya, la madre de la reina.
Sí, 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 sí. Hacía la lechuga, o sea, sí, se señor. Le ponía la falda en la cabeza,
sí, señor.
Y se quedaba con las enaguas al aire. Y no, sí, giraban. Sí, 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 impresionante.
Le decía a la hija, tápate, mamá, tápate un poco.
Que me dejes ya. Ese es tu padre.
Sí, 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 ahí está.
Seguro.
Está. Bueno, José Antonio Naranjo, ¿qué me trae?
Mira, yo, es que ayer estaba yo andando por la calle, andando porque ando todos los días para hacer
uh-huh. piernas. Entonces tú te andas tu cachito, ¿no?
Sí, yo me hago todos los días 8 o 10 kilómetros porque me mando el médico y lo hago. Bueno, total, que a lo que voy. Y entonces pensaba que a lo único que una persona es fiel, si lo pensáis, es al equipo de fútbol. Es cierto. Uh-huh. Porque mira, tú puedes tener una pareja o varias durante tu vida, ¿no? Uh-huh. Porque mucha gente se divorcia. Tú puedes tener amigos de la infancia que aunque sigan siendo tu amigo al final, pero ya no tienes roce con ellos prácticamente porque la gente va evolucionando y cada uno evoluciona de una manera, ¿no? Uh-huh. Por tanto, a lo único que se le es fiel. De verdad, no conozco a nadie que nazca del Madrid y se haga del Atlético de Madrid. Y si lo conozco, es un traidor. Eso está claro.
Prefieres no conocerlo.
Eso es. Entonces, bajo esta premisa, me acordé de una bellísima canción que habla de una amistad que fue grande y que luego el tiempo va separando a las dos personas, y no porque se lleven mal, sino sencillamente porque cada una ha madurado de una manera. Y es esta canción que escribió Soles Jiménez y que cantó con Presuntos Implicados, que se llama ¿Cómo hemos cambiado?
Ha quedado aquella amistad, y así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado, todo aquello que se da,
todo aquello que se da,
alguien nos cuidará. Así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza. Cada paso que se dio,
cada paso que se dio.
¿Qué año me dirías que es esto? ¿Puede ser los 80 por ahí?
Sí, por ahí sería.
Claro, 80, ¿sabes qué me ocurre 80, a mí sí, con la música de los 80? Es que me pasa mucho. No es una canción, es una canción bonita. Pero a mí, en los 80 hay una cosa que ocurre, que le empiezan a meter reverb a la batería. ¿Vale? Y eso es un sonido muy identificable, que suena muy a pues todo esto, Whitney Houston y todo este tipo de cosas de los 80, muy populares en los 80, incluso Rod Stewart, que en los 80 hizo también muy buena música y tal y cual. Con esos efectos de sonido, a mí ya es que me quita. O sea, a mí ya
se hay de todo. La de Sole, da igual cantar, los 80 que los 80.
Es una voz preciosa, y aparte es que tiene dura, tiene... Te dice algo, no sé, a mí me gusta. En los 40 la afectábamos, esto fue un exitazo brutal.
Es verdad, vamos a ver, yo no voy a ser el que diga aquí.
A ti no te gustarían los 40 principales, ¿no?
Escúchame, que los 80. Escúchame, yo lo primero quiero.
A ti te gustaban los 40 principales, no te podían gustar porque allí estaba Rebe.
Un segundo.
Oye, muy bueno el chiste. Rafael, han hecho un chiste contigo.
A ver, una cosa, yo cuando digo comentarios sobre gustos y tal, no categorizo, simplemente estoy dando mi punto de vista. Es que yo no quiero decir que no haya música buena en los 80. Está clarísimo que muchísima gente encuentra música muy buena en los 80. Y hay cosas que me gustan, pero a cuentagotas, claro. Y que no tienen que ver con la moda y con el sonido de los 80.
Es el ambiente, por eso la grabación es un ambiente.
Goyo González, ¿qué me trae?
Pues una canción fresquita. Hoy vengo festero y ligerito de cascos.
Ah, mira.
Canalla.
Es novedad, pero no lo es, porque lejos queda ya el Benidorm Fest de este año, donde elegimos a la canción que nos representó en el Festival de Eurovisión. Ahí, en ese concurso, yo tenía una favorita que no salió, quedó en tercer lugar. Ahora resulta que esa favorita, que la interpretaba Vico, noche entera, se ha convertido en la canción del verano. Es ahora mismo lo que está barriendo en todas las fiestas, tanto particulares como en discotecas, en chiringuitos de playa, etcétera. Ha conseguido ser disco de platino y va a continuar dando guerra con este remix de la mano de Lali Expósito. Vico, Victoria Riva y Lali Expósito vuelven a interpretar Noche Entera.
Tengo bebida fría en la nevera.
Me Gus Gus.
Luces neón por toda la escalera.
Aquí me revelo.
Toque liter chupito de absenta. Y yo soy un minón. No me cuesta nada, te paro el corazón.
Chabón.
Solo con una mirada. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime, dime, dime dónde estás.
Un,
tu boquito de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas.
En esta se mete también con Piqué porque es que
no, no va por ahí.
Está muy
no
bien, no, está muy bien la canción.
Vamos al estribillo, que esto es lo que salta. Que suene, chavales, que suene, ahora.
Noche ochentera.
Acertado, a mí me encanta, me encanta esta canción y me recuerda mucho, yo tampoco es que sea un experto en estas nuevas, no sé, los nuevos, las nuevas chicas, chicos que están saliendo, pero me recuerda un poquito a Rigoberta Bandini, ¿no? Que a mí es una artista que me apasiona,
que me encanta,
por los arreglos,
por los arreglos.
Lo que está claro es que esta canción es imprescindible en la playlist de cualquiera de las fiestas que vayamos a escuchar, bueno, o a estar en verano.
Y has hablado, Goyo, del festival de Benidorm, pero es que ahora Benidorm se está preparando para el festival Low, que es 28, 29 y 30. Uh-huh. O sea, Benidorm está ahora mismito gente joven que está llegando. Sí, sí, sí.
Tony
es
Martínez.
Una forma... Es una forma diferente, ¿eh?
La voz del consejo se viste de... Ahora sí que sí, Tony Turner. Sí. Hoy es tu día, Tony Turner. ¿Qué me traes tú, Tony?
Pues mira, ya sabéis que yo soy un poco dramática, pero que también soy muy básica. Entonces, estamos en el verano, pues voy a traer una canción de verano, o por lo menos que se llame así. Podría haberos traído el bimbo. Podría haber traído, yo qué sé.
El casachó.
Ese más antiguo, bueno, ese no era de verano.
Ah, bueno, perdón.
La de
Fórmula Quinta,
no,
también.
Claro, pues no, os voy a traer un blues. Summertime Blues.
Me muero con esto.
Venga,
Eddie Cochran. Muy bien, Tony.
Maravilla.
Qué buen gusto tienes.
La verdad que sí, la verdad que Tony
es
siempre
le está. Tony es.
No dice, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Más un 12 bar de los que me gusta, de los rudos, de los... Sí. Recuérdame el nombre de la canción, Tony.
Es Summertime Blues y es de Eddie Conrad, que murió con 21 años.
Repíteme el nombre, por favor.
Eddie, es que yo lo digo, ya sabes que las R's me cuestan,
Tony,
¿eh? O sea, no
favor,
vamos a descubrir las cosas.
No caigas en la trampa, por Dios.
No, Eddie. Para mí, Eddie.
Nosotros
siempre
decíamos Eddie Cochran. Así, estábamos tan panchos.
Esta canción la grabó los... Hay una versión de los Who que es fantástica.
Sí. Esta canción, Eddie Cochran, ¿es Pototito? ¿Es la misma?
No. Pototito era Bonnie Morroni. Que era
de muy parecida.
Era la época.
Los primeros compases son iguales.
Es que es Bill Haley. Es que ya hemos empezado con Bill Haley. Esto es la época de Bill Haley también. Oye,
pero os voy a contar una cosa. ¿Sabéis quién era fan? Murió. Mi amigo Eddie murió con 21 años. Y entonces, la última gira. ¿Sabes quién era el fan número uno de este señor? George Harrison.
Sí, señor.
Le seguía a todas partes.
Sí, señor. Dijo George Harrison que aprendió de verdad a tocar la guitarra con Eddie Cochran. Uh-huh. Que siempre firmaba sus canciones con su novia.
Uh-huh. ¿Me permití cerrar el baile?
Venga.
Hombre, si te pones muy pesado.
El programa, cerrar el baile. Va a ser la primera vez que conscientemente, y yo creo que esto es algo... Que nos honra a todos los que estamos en esta mesa y que lo sepa la audiencia, que nunca repetimos una canción y si repetimos una canción nos preocupamos, no nos preocupamos, sino decimos, oye, que hay que ver cómo se me ha pasado. Pues yo va a ser la primera vez que repita una canción en este programa porque fue la primera que puse. Y un día como hoy, en Radio Carlitos hay que escuchar Freaky Feedback Blues.
Totalmente.
Benji Hughes, no hay nadie que maneje el funk y las cositas como hace este hombre. Fijaos la voz y la melodía de esta canción.
¿Qué más canciones para hacer la caidita de Roma?
Exactamente.
This is good.
Bueno, le digo siempre que el programa sigue, lo hace hasta la una de la tarde. Ahora, a partir de las 12, vamos a tratar un tema que a mí me llamó la atención muchísimo cuando lo oí, pero los jóvenes cada vez consumen más Viagra. Y es verdad, bueno, más Viagra o pastillas para poder rendir. Te lo prometo, no, para poder, te lo digo yo para qué, para poder salir por la noche, beber y luego tener un rendimiento adecuado. O sea, no es un tema de...
Son jóvenes, por
Dios. Pero lo que me refiero, por eso te digo, que no es un tema de broma, es un tema que vamos a exponer. Que vamos a exponer.
Pero me da mucha pena, además.
Bueno, son épocas, cada época tiene su historia.
Cada uno haga lo que quiera, como yo. Bueno, hablamos de eso ahora, a partir de las 12. Usted me da un momento que me quedo yo aquí bailando un poquito con mis sukis.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de 1 euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91 387 4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a...
Escucha
a
Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.